partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos con todo el lío de la selección. Mañana 9 menos cuarto, España-Ucrania en Valdebebas. Miguel Ángel Díaz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Isaac.
Bueno, mañana partido importante para la selección española después del empate a 1 contra Alemania. La noticia hoy lo ha comunicado la Federación Española de Fútbol, a eso de las 9 de la noche, que no estará Adama Traoré.
Sí, la verdad es que tiene mala suerte este futbolista, porque recordemos que en octubre del año pasado, cuando Robert Moreno era seleccionador, fue llamado a filas, pero no pudo acudir porque tenía unas molestias musculares, y en este caso, vaya semanita lleva. Me contaban hace poco pues que el chaval está hecho polvo porque tenía ilusión de debutar mañana. Fíjate que a principio de semana causaba baja porque los test no eran concluyentes, no se incorporaba a la concentración. Decía Luis Enrique en Stuttgart el pasado miércoles que esperaba poder contar con él para el partido de mañana ante Ucrania. Hoy se ha entrenado esta mañana con sus compañeros, ayer se incorporaba a la concentración, pero al final, normativa de la UEFA, que es un poquito más severa que la española, al considerarse que en su sangre hay anticuerpos, eso, por recomendación de la UEFA, le impide al futbolista acercarse mañana al estadio. Así que se ha decidido no correr ningún riesgo, y Adama Traoré ha abandonado la concentración, y por lo tanto, al final, mañana seguirán siendo 22, después de la ausencia de Asensio, como decía Arancha, los jugadores con los que pueda contar Luis Enrique para jugar este segundo partido de la Liga de Naciones.
No estará Adama Traoré, así que tendrá que esperar para debutar, pero bueno, es el protocolo UEFA y hay que cumplirlo, todo sea por la salud de los futbolistas. Hoy ha hablado Luis Enrique en la previa de este partido ante Ucrania, ha hablado de varias cosas y de varios nombres propios.
Busi no está aquí por lo que aporta afuera, a lo que aporta dentro del terreno de juego. Una garantía de lo que es un gran jugador, una garantía de lo que debe ser un profesional, y evidentemente hace partidos mejores y peores, como todo hijo de vecino, y está aquí por su rendimiento dentro del terreno de juego y porque para mí es uno de los jugadores más importantes de la selección. Que Ansu estuvo muy bien, era su oportunidad de debutar, pero ya percibes cuando le ves la cara y le dices que va a salir en descanso, ya percibes que está deseando salir a jugar. O sea que, bueno, es algo que espero que no pierda nunca, pero que hay que ir poco a poco, hay que ir dosificándolo, tiene que ir asimilándolo, porque estamos hablando de que está haciendo cosas que no hace nadie a esa edad.
¿Usted cuando se retire dirá que ha entrenado a quién?
Ostras, si tuviera que decir uno diré que entrené a Nolito, que me lo he pasado de maravilla, y salió desde segunda B conmigo y ha sido un tío muy gracioso.
Luis Enrique, que bromeaba ahí diciendo que recordará haber entrenado a Nolito. Y hablaba de varios nombres propios, Miguel, te decía, ha hablado por ejemplo de Busquets, que tiene un poco el punto de mira sobre él, y ha hablado por ejemplo también de alguna de las nuevas incorporaciones, como por ejemplo Ansu Fati.
Sí, a mí me recuerda este punto de Busquets 10 años después a lo que sucedió en Sudáfrica con Del Bosque, cuando España ganó el Mundial. Después de la primera derrota contra Suiza, salieron voces muy discordantes en contra de Busquets, pero dio un paso al frente Del Bosque, dijo aquella famosa frase: si yo volviera a jugar al fútbol me gustaría ser Busquets, sí. Y fue intocable, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues mucha gente piensa que Rodri ya tiene que ser titular y que Busquets tiene que ser suplente, pero escuchando a Luis Enrique, yo creo que Busquets tiene todavía muchas cosas que decir con él en el banquillo, así que a ver qué pasa. También le ha reforzado Thiago, diciendo que es un referente para cualquier centrocampista, y yo creo que para Luis Enrique ahora mismo Busquets sigue siendo intocable. Ansu Fati, muchos elogios, se le ha llegado incluso a preguntar si se le puede comparar con Messi. Dice Luis Enrique que cualquier comparación con el argentino, lo normal es que salgas perdiendo, pero que le llama la atención eso, ¿no? Sus ganas, el otro día cómo le miraba a los ojos cuando sabía que iba a debutar en el descanso y demás. Y luego esa última respuesta tiene cierta gracia. Le preguntaban a Luis Enrique que Zidane, en una reciente entrevista, ha dicho que cuando él se retire de los banquillos un día podrá decir que ha entrenado a Toni Kroos. Bueno, pues se le preguntaba a Julio Suárez, nuestro compañero de La Sexta, esa misma pregunta a Luis Enrique, ¿no? Cuando usted deje los banquillos, ¿a quién va a recordar? Quizá lo normal hubiera sido decir a Messi, ¿no? Pues no, ha dicho,
pues no, ha dicho Nolito. Oye, otro Nolito, pedazo de jugador, Nolito, claro.
No,
que sí.
Por
sí,
supuesto, titular indiscutible, por ejemplo, con Del Bosque en la Eurocopa de Francia, y seguro que, bueno, le hemos conocido un poco, también por su paso por sus diferentes equipos. Luis Enrique coincidió con él en el Celta y evidentemente es un tío simpaticísimo, aparte de un gran futbolista.
Sí, señor. Oye, Guille, aprovechando que estás ahí, el otro día contra Alemania pudimos ver lo que puede ser las caras de la nueva España, ¿no? Sobre todo en ataque, también en el centro del campo, con la incorporación de Mikel Merino, de jugadores como Fabián, que poco a poco van cogiendo peso en la selección. No sé cómo viste a España y qué te parece esta nueva España.
Bueno, yo fui un poco
perdona,
crítico.
Perdona.
No, dale, Miguel.
No, es que pensé que me preguntaba a mí. Tira.
Vale. No, yo decía que el otro día en la tertulia después del partido fui quizás un poco crítico o no tan optimista como algunos compañeros con España. A ver, hay cosas que no me gustaron y hay otras que sí. Entre las positivas estuvieron efectivamente el desparpajo de Ferran y de Ansu Fati arriba, Mikel Merino, pero sobre todo en la primera parte Fabián y sobre todo Thiago. Yo creo que Thiago dio un paso al frente para ser un indiscutible, y luego Pau Torres, que vamos a ver si se consolida finalmente como alguien, como pareja de Sergio Ramos. Yo lo que decía también es que me parece que estamos en una reconstrucción permanente, porque ahora hablamos de esos nombres, pero hace un año hablábamos de Saúl como indiscutible, de Parejo, que llegó un momento que también parecía fijo en el mediocampo.
De Isco, se habló.
Bueno, sí, Isco, yo creo que el tiempo de Isco ha pasado, pero es verdad que puede llegar a volver. Oyarzábal, que ahora no está por lesión, perdón, por el virus.
Sí.
Entonces, que hay muchos nombres, pero que ninguno me parece indiscutible, más allá de Ramos, como decía Miguel, de Busquets, aunque yo no lo comparta del todo, pero hasta Jordi Alba, que hasta hace unos meses parecía indiscutible, ya no lo es. Y creo que queda tan poco para la Eurocopa, y han pasado tanto tiempo desde que tuvimos una selección reconocible, que más que pruebas o más que ir premiando a quien esté mejor en cada momento, tiene que haber una base de 7-8 fijos y que luego a lo mejor se dejen un par de puestos o tres para jugadores que se lo merezcan. Pero me da la sensación de que no hay nadie fijo, de que se tira demasiado hacia el que esté bien en cada momento, insisto, más allá de Ramos y Busquets, o a lo mejor para Luis Enrique ahora de Gea, y me gustaría un poco más de reconocimiento, de que hubiera una base sobre la que trabajar y que todo el mundo se supiera que hay 7-8 jugadores indiscutibles. Tiene que empezar a elegirlo, en mi opinión, Luis Enrique.
Está claro que ha habido mucho movimiento de jugadores y seguramente en las próximas convocatorias veremos un poquito más de estabilidad, pero bueno, vamos a ver, porque Luis Enrique es cierto que elige a los jugadores que mejor están y que mejor están haciendo las cosas. Miguel, te pregunto también por la portería, porque es un tema recurrente, pero a Luis Enrique le preguntan en cada rueda de prensa por el tema de la portería y sobre todo por David De Gea y por esas críticas que dicen, le hacemos desde los medios cuando no está bien o cuando no comete, digamos, el mejor de sus partidos, ¿no?
Bueno, yo creo que su portero, ¿no? Vaya por delante eso. Durante su primera etapa, 7 partidos, en 6 jugó De Gea, y eso que en alguno no estuvo afortunado, y para Kepa solo fue el amistoso de Gales. Luego ya llegó Robert Moreno, hubo cambio de guardia, De Gea pasó a un segundo plano, pero me llama la atención, y no sé por qué lo hace Luis Enrique, es evidente que el otro día De Gea hizo un gran partido, que nos salvó en la primera parte, pero yo creo que le duelen a Luis Enrique, aunque no lo diga directamente, algunas críticas que ha recibido el portero del United. No ha dicho que hizo una gran temporada el año pasado en la Premier, que puede haber tenido un par de errores graves, pero que respalda su temporada. ¿Y quién va a jugar mañana? Aunque sí, diga que él confía en Kepa, que confía en Unai Simón, pues viendo lo que hizo en los 7 primeros partidos, antes de que tuviera desgraciadamente que abandonar el cargo, yo creo que le va a dar continuidad, que mañana
repite De Gea.
Sí, eso sería lo normal, atendiendo a lo que hizo Luis Enrique en su primera etapa, en la que llegó a decir prácticamente que De Gea era indiscutible, como ha hecho el otro día. El otro día sacó pecho casi sin preguntarle directamente por él, lo hizo. Así que si mañana jugara Kepa, yo me llevaría una gran sorpresa. Yo creo que mañana, y de hecho se lo ha ganado, repite De Gea.
No es fácil adivinar las alineaciones a Luis Enrique, pero ¿qué otras novedades crees que puede haber con respecto a la alineación de Alemania?
Mira, hoy además, al respecto de lo que comentaba Guille, ¿no? Dice Luis Enrique que él cree en un método. Yo creo que el fútbol evoluciona. Es cierto que a todos los aficionados y a los periodistas nos gusta tener un 11 tipo en la cabeza. Yo creo que Luis Enrique tiene más titulares de los que creemos en su hoja de ruta, pero dice Luis Enrique que él durante la semana le da muchas vueltas al equipo, que no quiere que los suplentes, como eso por ejemplo lo hacía Luis Aragonés, que ganó la Eurocopa de 2008.
Sí.
En un campo estaban los titulares y en otro los suplentes, y cada uno sabía su rol, y se ganó una Eurocopa. Pero Luis Enrique no piensa así, él dice que quiere mantener la chispa viva en cada futbolista y que nadie se sienta ni titular ni suplente, y que hasta última hora no da el 11. El otro día acertamos 7... firmo otros 7 mañana contra Ucrania. Vamos allá. Yo creo que De Gea, como te digo, va a ser el portero.
Sí.
Navas, lateral derecho. Lo normal sería repetir los centrales. estamos en la búsqueda de ese nuevo Piqué, y el otro día Pau Torres lo hizo bien, lo destacó, yo creo que puede repetir mañana con Ramos. Creo que va a debutar Reguilón, sí, en el puesto de lateral izquierdo, que se va a estrenar. Hizo un gran partido Gallá con ese gol. A partir de aquí, yo creo que el mismo centro... No, va a entrar Rodri por Busquets y luego los mismos. Thiago, que ha dado rueda de prensa, está por encima de sus compañeros. Yo creo que va a ser titular junto con Fabián Ruiz. Y arriba, pues vamos a ver. Yo creo que Ansu Fati también puede ser titular. Ya debutó el otro día en el descanso, pero mañana de inicio. Y en teoría, pues con Gerard Moreno y con Rodrigo Moreno. Pero vamos a ver.
O sea, Gerard Moreno, Ansu Fati, Rodri y Reguilón serían los cambios con respecto a Alemania. Vamos a ver, porque ya decimos
eso que
con
lo que
Luis
yo
Enrique...
Pienso.
Eso pero... es, que ya decimos que con Luis Enrique no es fácil adivinar.
A ver si acertamos
la...
7, que no estaría mal.
No estaría mal, sí señor, no estaría mal. Pues mil gracias, Miguel. Te escuchamos mañana 9:45, Valdebebas, España, Ucrania. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y antes de despedirte, Guille, simplemente un apunte. La Ucrania de Andrei Shevchenko, ¿qué podemos decir de esta selección?
Bueno, el otro día ganó su partido en el que debutaba en esta Liga de Naciones contra Suiza, que es un buen equipo, ganó 2-1. Tiene varios jugadores veteranos que van a sonar a casi todo el mundo. Piatov, por ejemplo, el portero, que sí, lleva muchos años, Konoplyanka, que estuvo en el Sevilla, Yarmolenko, que era el otro extremo típico de esta selección. Y luego así conocidos tiene a Zinchenko, que en el City juega muchas veces de lateral, pero aquí en Ucrania juega de interior. A Junior Moraes, que es un brasileño nacionalizado ya veterano, máximo goleador de la liga ucraniana. Y a mí el que me gusta mucho es Malinovsky, que es jugador del Atalanta. No es titular en Italia, pero tiene una calidad tremenda. Pues un media punta interior juega aquí en esta selección. Así que bueno, un buen equipo, obviamente inferior a España. Yo creo que España es favorita sin duda, porque se juega en casa y porque creo que tiene mejores jugadores, pero es un equipo peligroso.
Sí, señor. Partidazo el que viviremos aquí en tiempo de juego. Gracias, Guille. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, eso será mañana y dentro de una semana estaremos hablando ya de partidos de Liga. Comienza la temporada y hay varios equipos que todavía están perfilando varias cosas, como por ejemplo la Real Sociedad. Marc Antonio Sande, muy buenas noches.
Gabón, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Estamos pendientes en la Real Sociedad de si incorporan o no algún jugador, en este caso en la zaga, porque el objetivo Mario Hermoso.
Sí, bueno, un central que tiene buenas maneras, que gusta mucho ya desde hace tiempo aquí en Donosti, que le siguen la pista, que es un chaval con proyección, de lo que viene fichando últimamente el cuadro donostiarra, y buena relación con el Atlético de Madrid. Simeone además no está confiando demasiado en él, y bueno, pues son 25 kilos los que pagó el Atlético para tenerlo hace una temporada. Por tanto, la gestión, el traspaso no es sencillo, porque la Real Sociedad ni mucho menos va a llegar a esas cantidades, pero puede haber un acuerdo de cesión, puede haber un acuerdo de traspaso definitivo. Ahí están tensándose las cuerdas. Parece que el futbolista es ya cada vez más abierto a la posibilidad de jugar en la Real Sociedad. La Real Sociedad, su juego, su fútbol, su vistosidad, su plasticidad, hace que muchos futbolistas quieran jugar ahí, porque además tiene resultados. Se ha clasificado para la Europa League este año, es finalista de la Copa del Rey. Y ahí está Silva, está Oyarzábal, está Mikel Merino, están haciendo un equipo majo, y los jóvenes, bueno, pues también parece que es un bombón, ¿no?, la Real Sociedad para poder ir ahí. Mario Hermoso, objetivo de la Real Sociedad para reforzarse en zona de tarea defensiva. Se está fajando en esta pretemporada el cuadro de Donostiarra también. Has visto hoy, ¿no?
Sí,
dos partidos.
Sí, sí.
Uno por la mañana y otro por la tarde. O sea, bueno, han empezado a las 10:30 contra el Alavés. La verdad que han puesto, pues fíjate, en el once inicial había 8 futbolistas del Sanse. Empate a 2 contra el conjunto vitoriano, que sacó un equipo titular, con Lucas Pérez y con José Lu, que marcaron. Pero bueno, el resto también jugadores súper reconocidos y que pueden salir en el once inicial en cualquier partido de Liga. Luego la Real, con esos chavales, con gol de Bautista y con gol de Aldasoro, y con muchas lesiones, que esto es lo que hay que comentar. Guridi y Barrenechea lesionados, 14 bajas para jugar a las 8:30 de la tarde ya. Hay que recordar que ahí hay chavales también que están metidos en las elecciones. Son 4, el resto, 10 lesionados o en proceso de COVID. Real Sociedad 1, Osasuna 0. El equipo de Churín lleva esa Euskal Herriko Chapela, que es este torneo que se juega a las 8:30,
sí,
que es la clasificación entre los equipos de Euskal Herria y también de la zona también del Foral de Navarra, ¿no? Gol de penalti de William José, que falló el otro día y marcó. Y Zaldúa, que se tuvo que retirar lesionado. Y llegan noticias además de Alexander Isak con Suecia, que también se ha lesionado. O sea que para mí ese es el principal problema que está teniendo ahora mismo la Real Sociedad.
Sí, las bajas. Vamos a ver cómo llega esta primera jornada, porque tiene muchos jugadores fuera ahora mismo el conjunto de San Sebastián. Un abrazo, Marco.
Un abrazo, buenas noches.
Y el vecino, el Athletic Club, está pendiente de varias cosas, también preparando la temporada, pero empieza a aparecer el nombre de Javi Martínez. Álvaro Rubio, buenas noches.
Hola, yo creo que no se ha ido el nombre de Javi Martínez nunca, ¿eh? Desde que se fue del Athletic es lo que tiene este club, ¿no? Que no puede permitirse el lujo de olvidarse de la gente que sale y mucho menos de la que despunta. Claro. El caso de Javi Martínez es que viene siendo una tónica habitual. Sabemos desde Alemania siempre que el Bayern Múnich, una vez que el jugador, por decirlo de una forma, Isaac, ha mostrado ya o ha dado los servicios, facilitan la salida, ¿no? Lo que pasa es que ahí entra después el contrapunto del Athletic: apostar por lo que viene de abajo, que es lo de siempre, o volver a pagar. Compañeros lo sitúan ya como que el acuerdo está, que el Bayern lo pondría en 8 millones de euros. Pero mira, acaba de despedir a Marco y si a mí me tienes que preguntar ahora te daría una respuesta muy gallega. La de creer no credo, pero a ver las ailas. Es, ¿puede fichar la Atleti a Javi Martínez? Sí. ¿Puede fichar la Atleti a Javi Martínez? No. Entonces, no va a ser sorpresa si viene y no va a ser sorpresa si no viene. Que sería un puntal tremendamente bueno para el centro del campo de Garitano, sin duda. Y más viéndolo en esta pretemporada donde al Atleti le está costando tanto, ¿eh? Esta mañana se ponía 2-0 y el Eibar empataba. Le costaba empatar con el Oviedo a 2. Perdía con el Logroñés, recién ascendido a segunda división, por 3-1. Y si me tengo que quedar con un chaval que está destacando, es Jon Morcillo. Lo está haciendo genial, extremo zurdo, rápido, buen golpeo de balón. Hoy pase y asistencia y ha marcado el de siempre. El de siempre antes era Richarduriz, ahora es Raúl García, pero Jon Morcillo es el que sigue apareciendo. Pero es verdad que a falta de una semana para que empiece la liga, las sensaciones que está mostrando el Athletic no son nada buenas. Sobre Javi Martínez, por ponerte el punto, lo que te he dicho, ¿le encantaría la afición del Athletic? Sí. ¿Si le encantaría a Rafa Alcorta y compañía? Tengo mis dudas, me mojo un poco.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya sabes que la pretemporada es pretemporada, luego la temporada es otra cosa, así que el Athletic puede cambiar. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Y en el Real Betis, vamos a ver qué sensaciones está dejando el equipo de Manuel Pellegrini, que hoy, por ejemplo, ha debutado Claudio Bravo. Isaac Escalera, buenas noches.
Hola, tocayo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sensaciones positivas, sin ser un Betis que todavía pues encante al aficionado. Sensaciones positivas porque hoy ha conseguido la tercera victoria en 3 partidos. Así que la verdad es que la pretemporada en cuanto a partidos ha sido bastante positiva para el conjunto de Pellegrini. Sobre nombres propios, bueno, destacar principalmente el sistema, el 4-2-3-1 implantado por el técnico Manuel Pellegrini, la solidez que le está dando el equipo. Hoy, por ejemplo, le ha ganado al Euro Granada por 3-2, donde curiosamente y personalmente la primera parte sin goles, que ha acabado 0-0, me ha gustado más que la segunda, donde han llegado todos los goles. Nombres propios, el futbolista que estuvo en el Leganés, Aitor Ruibal, que está dejando unas muy buenas sensaciones y que ni mucho menos sería un futbolista que estorbe en esta plantilla del Betis. Otro, Guido Rodríguez en el centro del campo, que le está dando un mando tremendo Manuel Pellegrini. Y además, arriba Borja Iglesias, que tras 3 partidos, bueno, tras el tercero, ha conseguido marcar el primer tanto de la noche. Así que buenas sensaciones, como dices, en la portería, que si no ocurre nada raro, hoy ha debutado como titular Bravo y posiblemente para el primer partido de Liga en Vitoria vuelva a ser el guardameta titular del chileno. Más cositas, hoy ha habido 3 futbolistas que no han estado por sobrecargas, nos informan desde el club, tanto Joaquín como Sidney como Sanabria no se han estado disponibles para Pellegrini en el partido por sobrecargas musculares. Así que, por último, si ya me dejas para terminar con el Granada, sí. El Granada 3 partidos, ninguna victoria, 2 derrotas y 1 empate, tiene que mejorar, tiene que mover más piezas y retocar un poco más el equipo. Diego Martínez hoy en realidad ha hecho bastantes cambios, ha hecho hasta 7 durante el partido, pero que esto es pretemporada, querido Isaac, y que al final hasta el primer partido ni mucho menos que hay que elevar nada definitivo, ni en lo negativo ni en lo positivo.
No se pueden sacar conclusiones, pero es cierto que dentro de 7 días empieza la liga. Gracias, Isaac, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Toño Vizcarri, muy buenas. Simplemente para resumir, porque han jugado más partidos de primera y de segunda división, partidos amistosos.
Sí, ¿qué tal, Isaac? Aparte de los que hemos comentado, Valladolid 2, Sporting de Braga 2, ganaba 2-0 Valladolid, Valencia 3, Cartagena 1, dos goles de Kang In-Lee con remontada incluida, Villarreal 1, Levante 2 con gol de Paco Alcácer y con Parejo y Cubo de titulares, Celta 1, Sporting de Gijón 1, anotó Iago Aspas el gol inicial de los asturianos, y en segunda, Español 4, Almería 0, Málaga 0, Alcorcón 2, Lugo 0, Mallorca 1, Albacete 0, Leganés 0, Rayo 1, Fuenlabrada 0 y Ponferradina 0, Oviedo 1.
Estamos a 7 días del arranque de la Liga y ahora hablamos del Tour.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.